Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Empieza Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura, un programa que se realiza desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Un saludo muy especial para todos los oyentes y por supuesto a Carolina Barros, quien me acompaña hoy en cabina.
Un saludo para ti, Maf, para todos los oyentes que nos sintonizan en esta mañana y por supuesto a Ocaris Patiño, quien está en el control y hace posible que llegue este programa a todos ustedes.
Después de este saludo especial, continuamos con lo que les vamos a tener en el tintero, o sea, más adelante vamos a estar hablando de un tema que de pronto ha generado mucho debate en los últimos años y es el reggaetón. Va a estar hablando con nosotros una persona que hizo un trabajo muy extensivo y exhaustivo sobre este tema del reggaetón y realizado además un análisis musicológico.
Así es, Mafe. En el tintero entonces tendremos a Andrés Alejandro Soto. Él es licenciado en música con énfasis en clarinete de nuestra facultad y vamos a tenerlo entonces acá en nuestro programa para saber de qué trató su investigación y qué encontró con ella.
Pero antes de empezar con nuestra sección en el tintero, vamos ahora con las noticias para que todos ustedes puedan participar de los eventos que tiene la Facultad de Artes para esta semana.
Mafe, tenemos como siempre, como cada domingo a las 11 de la mañana, la retreta en el Parque de Bolívar. En esta mañana de hoy tenemos al ensamble de cornos de la Universidad de Antioquia.
Empezó a las 11 de la mañana, pero no importa, pueden terminar de escuchar Horizontes y salir directo para el Parque de Bolívar a disfrutar de la retreta que él se realiza gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Universidad de Antioquia. Y cada domingo hay agrupaciones invitadas del departamento, pero también de la Red de Escuelas de Música de Medellín y de la Facultad de Artes.
Y como siempre en este semestre también llega el seminario Cátedra Abierta. Comienza como cada semestre este evento que tiene como tema central el naturaleza, arte y cultura.
Este seminario Cátedra Abierta se realiza todos los viernes a las 10 de la mañana en el Auditorio Harold Martina, ubicado en el bloque 25, segundo piso. Allí es la Facultad de Artes, esto queda en Ciudad Universitaria, entonces ya saben, para que se agenden con temas de naturaleza, arte y cultura.
Y para todos los amantes del teatro, llega la temporada de A Matar a Marat. Es la versión libre de la obra Persecución y Asesinato de Jean-Paul Marat, de Peter Weiss.
Esta obra es de los estudiantes del octavo nivel de actuación del programa de teatro del Departamento de Artes Escénicas de la Facultad. Cuenta con la dirección de la excelente maestra Luz Daria Alzate. Ella también ha presentado otras puestas en escena. Y esta vez se va a presentar el Centro Cultural Facultad de Artes a las 7 de la noche, del 24 al 26 de agosto. Boletería, 8,000 pesos para estudiantes y 12,000 pesos para público general.
Y para quienes les gusta el piano, seguimos con nuestros conciertos de mediodía. Viene el concierto número 2 y estos conciertos se realizan viernes, dos veces al mes. Este viernes 25 tendremos uno y será en el Auditorio Harold Martina.
En el tintero.
El reggaetón es nuestro tema de hoy en el tintero, un tema que en los últimos años ha generado muchos debates y hay opiniones divididas acerca de este género musical, si se puede llamar un género musical. Para eso precisamente tenemos hoy un experto en el tema.
Así es, Mafe, entonces en cabina ya tenemos a Andrés Alejandro Soto. Como leamos al inicio, él es licenciado en música con énfasis en clarinete y nos va a contar entonces de qué trata su investigación. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás?
Buenos días, Carolina, buenos días, Mafe, ¿cómo están?
Muy buenos días, Andrés. Hiciste una investigación sobre el reggaetón, más claramente su análisis musicológico. ¿Y qué resultados arrojó esta investigación que realizaste?
Bueno, te cuento un poco sobre el proyecto. El proyecto lo que quería abordar era una parte histórica y otra parte musicológica. Eso después de tanto decidir, de tanto pensar, qué vamos a abordar sobre el reggaetón. y llegamos a esa conclusión. Había pocos datos, pocas, pocos escritos que hablaran sobre datos reales o precisos sobre la historia, y mucho más sobre lo musicológico. Hay muchos trabajos, muchos en serio, de pronto con la parte sociológica, lingüística, sobre que la influencia que tienen los niños, ese tipo de cosas. Pero nosotros quisimos fue enfocarnos en algo, por así decirlo, un poco más objetivo, planteando sus características, su evolución y por qué esto, por qué aquello, ese tipo de cosas.
Andrés, ¿de dónde surge como esa inquietud o ese esa motivación para investigar sobre el reggaetón? Además, pues porque eres un licenciado con énfasis en clarinete, pues que uno realmente en la academia no ve mucho sobre músicas populares y menos sobre géneros urbanos. ¿De dónde entonces te surge como esa inquietud por tratar este tema?
Es precisamente por estudiar allí. Me parecía un poco, a veces incómodo, escuchar a tantos músicos referirse de maneras tan despectivas al género. En parte era incómodo porque me parecía hipócrita. Todos hacen parte del reggaetón, ve uno las fiestas a las que uno como universitario iba y todos bailando, cantando las mismas canciones, me parecía gracioso. Y yo decía, pero entonces, ¿cuál es la vaina, por decirlo así? ¿Qué es lo que tiene el reggaetón? Que tantos lo odian, pero ¿y por qué entonces todos lo quieren? No sé, o sea, toda esa curiosidad me llevó a estudiarlo y a querer saber más de él. Además, yo he sido un detractor también de lo que es el énfasis en la academia, en general, sobre el estudio de las músicas que hacen. Es siempre las mismas músicas, 500 años las mismas músicas, estudiando siempre ese tipo de cosas, y yo abogo un poco más por las músicas tradicionales, folclóricas, nuestras, y quiéranlo o no, por el reggaetón, que también hace parte de nosotros.
Hablemos un poco de la historia de este género urbano, como lo mencionaba Caro. Inició en Panamá, pero todo el mundo tiene en su imaginario que realmente viene de Puerto Rico. ¿Cómo es esa mezcla?
Esa mezcla fue uno de los mayores hallazgos en el proyecto. Quiero aclarar algo. Hay muchas de las cosas que están allí que abiertamente se hablan, dicen esto, dicen lo otro, pero nadie se atreve de pronto a ponerlo en firma, en letras, algo claro y preciso, alguien que se atreva a decir, fue así. De tanta investigación y todo, se pudo deducir que sí, viene de Panamá, en parte, viene de Puerto Rico, en parte, viene de Nueva York, que entra a la ecuación, que nunca entra a la ecuación en el reggaetón, y fue uno de los mayores aportantes. Y otro de los que entra a la ecuación fue Colombia. Uno de los que, según encontramos o fue mi intención demostrar, es que Colombia es uno de los principales artífices del reggaetón, o al menos el reggaetón que es ahora. Entonces, fue una mezcla de porciones culturales de todos estos países, de todas estas personas, de todos estos artistas que llegaron y llevaron el reggaetón a donde está hoy.
¿Qué aporte tuvo Panamá, Estados Unidos, Puerto Rico y Colombia en este género?
Listo, mira. Es un poco de esta manera. El Jamaica proporciona el reggae que se escuchaba a finales de los 70 en Panamá. En ese momento habían muchos descendientes de afroantillanos y escuchaban el reggae, todo era en inglés, y ellos empezaron a traducir el reggae, a traducirlo literal. Cantaban la canción sobre esas canciones ya que eran en inglés, pero llegó el momento en que empezaron a componer sus propios reggaes, componer reggaes en español a finales de los 70, Rasta Nini, Papu Nandi, que no son tan reconocidas en la historia del reggaetón. Y ya para el 83, Renato y sus estrellas, un cantante, grabó el primer reggae en español de estudio. Incluso cuando lo grabó, él ni siquiera sabía hablar español, así lo expresó el general, uno de los cantantes que aparecen reiterativamente en el proyecto. Entonces empieza la evolución así, el reggae pasando a ser reggae en español, 83, 84, 85, esos años, fue evolucionando y se fue apropiando. Y lo mismo empezó a suceder en Puerto Rico, pero con el hip hop. Era hip hop en inglés, pasaron a traducir hip hop y luego a cantar hip hop en español. El primero que hizo una grabación de hip hop en español fue Vico C en el año 85. Tenemos ya acá un elemento, tenemos el otro y tenemos el tercer elemento, que es el de la producción. Muchos de estos cantantes panameños vivían era en Nueva York. Eran panameños y tenían su cultura, pues su familia y todo, pero vivían ya en Nueva York, como Gringo el original, el general, y fue allá que empezaron a producir estas canciones. Son panameños, pero empezaron fue allá. Entonces, mira que empiezan esa mezcolanza de esas variables a entrar en la evolución del reggaetón, al menos el surgimiento. Aquí lo importante de entender es esto: las personas piensan la historia del reggaetón como algo lineal, y no es así, como generalmente pasa en cualquier género musical. Es una evolución y van entrando nuevos elementos musicales de cada región, de cada persona, de distintos idiomas y cosas así por el estilo. En ese momento, ya en el 90, 92, en Puerto Rico ya estaban haciendo grabaciones de algo parecido, le llaman, ahora se reconoce como proto reggaetón. Empezaron a grabar mixtapes, como le llaman, como recopilaciones de varios cantantes cantando canciones de ese tipo que hacían en discotecas. Por ejemplo, DJ Playero, DJ Nelson, DJ Negro, ellos escucharon estos sonidos que estaban viniendo desde Panamá. Llegaron a escucharlos y pidieron, o sea, es algo muy anecdótico. Ellos le pidieron a amigos de Panamá que le mandaran esos loops, esas cajas rítmicas. Y entre esas cajas rítmicas, estoy hablando literal, les mandaron una caja llena de cassettes con esos ritmos que se están usando mucho en Panamá y todo. Y entre esa caja había el ritmo, el típico dembow, como se llama la caja rítmica del reggaetón, la de tac, 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 tac. Y empezaron a añadirla a sus canciones en Puerto Rico. Para el 92 se grabó un trabajo, un mixtape que se llamó Playero 34. Y en este ya, digámoslo así, se consolidó lo que era un reggaetón como era, con esta caja rítmica, con ese rapeo en español, con todas esas condiciones. Obviamente fue evolucionando, pero todo esto que le podemos llamar ahora reggaetón, o al menos con el estilo de esa época.
Andrés, yo tengo una pregunta, pues también como desde la vivencia, pues porque uno creció entonces con estos ritmos musicales, pero antes del reggaetón uno escuchaba era raga, y cuando pues surgió el reggaetón, uno decía como, ay, es como parecido, pero no sé si de pronto como conoces de dónde también viene el raga, si es una evolución entonces hacia el reggaetón.
Como te dije, pasamos por el reggae, el reggae de Jamaica, que se fue traduciendo y todo se fue haciendo en raga en español, pero específicamente el roots raga, que era de Bob Marley, el dancehall, el ragamuffin, estas vertientes fueron evolucionando independientemente, y el reggaetón estaba también por ahí por los laditos, pero entonces iba tomando algunos elementos. Por ejemplo, el ritmo era más movido en el dancehall, el reggaetón se hizo más movido. ¿Para qué? En las discotecas lo aceleraban para que fuera más bailable, lo que pasó con la salsa en Colombia. Llegó la salsa a Colombia y en Colombia empezaron también a reproducirla más rápido, que fuera más bailable. O sea, Colombia definitivamente es el caldo de cultivo para todo lo que es música. Volviendo, ellos comenzaron a comercializar este proto reggaetón, que en ese momento le llamaron underground. ¿Por qué? Porque era una música que era como por debajo, era casi que clandestinamente que lo comercializaban. También tenía lenguaje lascivo, violento y ese tipo de cosas, aunque empezó un poco social, pero de todas maneras, en resumidas cuentas, ese fue el inicio. Él siguió evolucionando en Puerto Rico, volvió a Panamá, donde el Chombo empezó a grabar Cuentos de la Cripta, salió La Factoría, que con todo eso sí es que todos estamos demasiado permeados, nuestra niñez, la mía, y siguió avanzando en Puerto Rico, todos dos al mismo tiempo. Y en Puerto Rico llegó el momento en que Daddy Yankee ya estaba proliferando mucho y salió al exterior. En el 2002 fue cuando llegó el reggaetón a Colombia, cuando se reprodujo por primera vez una canción en radios, en julio del 2002 en la emisora Rumba, Rumba Estéreo, que DJ Semáforo fue uno de los artífices de esto y estuvo obviamente en nuestro proyecto con una de sus entrevistas, nos dio toda esta información. En ese momento que se reprodujo esa canción en radio fue que empezó lo masivo del reggaetón, sobre todo en Colombia. Básicamente, Colombia fue la puerta de salida del reggaetón de Puerto Rico. A partir de ahí fue que empezó toda la evolución y todo el desarrollo del reggaetón a lo que soy. Gracias a los elementos, como bien se puede evidenciar en el libro, gracias a los elementos que Colombia aportó.
Bueno, yo creo que una canción o una producción musical muy importante del reggaetón y que es un emblema para este género es Latigazo. Vamos a escuchar entonces esta canción porque también se realiza un análisis en este trabajo de investigación sobre este tema.
Castígala, dale un latigazo, ella se está buscando el fuetazo. Castígala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo. Castígala, dale un latigazo y con un latigazo, ella se está buscando el fuetazo. Castígala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar yo pa'l azotazo y pa'l metazo. Guerreala, con un latigazo, no calientes la...
Ahí escuchábamos entonces una partecita de Latigazo, como lo decía Mafe anteriormente, pues un himno, un emblema del reggaetón. Andrés, contanos entonces también un poco de ese análisis que hiciste de esta pieza musical, también como un poco, empecemos a hablar como de las letras del reggaetón.
Esta canción fue importante analizarla no solo por la parte histórica, lo importante históricamente que es para nosotros, para Colombia, sino también porque pretendíamos en el proyecto hacer un análisis del reggaetón de varias canciones en varios momentos diferentes de la historia. Uno de esos fue ese. Latigazo tiene todos los elementos de una manera tan como tipo un manual hecho para hacer el reggaetón de ese momento. Tenía instrumentación totalmente digital, era poca la instrumentación, una línea del bajo muy estática, la armonía era muy estática, tenía la parte lírica, era muy de rapeo, casi toda la canción, el coro era tipo chanteo, que es algo de lo que luego les hablaré. Entonces tiene todos estos elementos que identifican el reggaetón de ese momento, el típico, el tradicional, el clásico, como le llaman ellos. Puerto Rico, bueno, como también le llamamos aquí. Y respecto al lenguaje, es otra de esas características tan pronunciadas del reggaetón. Cuando llegó acá, el reggaetón fue esa novedad, un género que dice las cosas como tan crudamente y con, o sea, es todo lo que la juventud siempre ha representado en todas las épocas históricas. La juventud siempre es la que se revela y la juventud de esa época se identificó fácilmente con el lenguaje que usaban reggaetón. Sin embargo, fue una manera muy, yo diría, graciosa, porque, por ejemplo, usan la palabra pichadera, que acá tiene de pronto una connotación sexual, y resulta que en Puerto Rico significa ignorar, como ella me pichea, ella me ignora y cosas así. Entonces no es lo mismo. Para ellos no tenía una carga tan brusca lo lírico, pero acá sí. Entonces eso fue un factor determinante. Sin embargo, el reggaetón, como una de sus funciones principales es la del baile, en el libro precisamente exponemos eso, que la lírica pasó un poco desapercibido porque el reggaetón en sí tenía otro fin.
Bueno, escuchemos ahora otra opinión acerca del reggaetón. Y esta es de un Vox Pop que hicimos en la Facultad de Artes, y como allí estamos rodeados de artistas también, entonces, ¿qué opinión tienen ellos sobre este género musical?
Bueno, en realidad a mí no me gusta el reggaetón, soy músico y me parece que es muy monótono, me parece que carece de riqueza musical y además degrada mucho a la mujer, que es como lo más... digamos, lo que más me molesta del género. Hay personas que están haciendo cosas interesantes, tratando de cambiar ya un poco lo de las letras y esto, pero igual como género musical me parece un poco monótono.
Bueno, Andrés, cuéntanos entonces como tu percepción. Sabemos pues que toda tu investigación está argumentada en una posición muy a favor también del reggaetón y como unas bases sólidas de por qué sí es un género musical. Cuéntanos también entonces ese punto de vista y sobre todo la parte que él dice, que es que no tiene riqueza musical.
Bueno, en realidad quiero entrar diciendo algo. Yo no soy de estar escuchando reggaetón. Yo no me siento en la casa a escuchar reggaetón, no hago oficios escuchando reggaetón, ese tipo de cosas. No, yo realicé el trabajo como un curioso de la música y más por esta principal razón. Acá el maestro alega sobre la riqueza musical, lo de la lírica y eso, pero yo quise estudiar el reggaetón fue para darle su lugar como parte de mi identidad y de nuestra cultura, parte de nuestra historia y de este momento histórico. Básicamente lleva tantos años penetrando en toda nuestra cotidianidad, digámoslo así, en Colombia y demás partes, que ha criado prácticamente una generación completa. O sea, todos ellos, nosotros cuando tengamos hijos, en edad adulta, vamos a decir, yo cuando joven yo escuchaba este reggaetón, yo dediqué este reggaetón, o sea, hace parte de nosotros, sea como sea. Entonces, por ejemplo, en la parte de la riqueza musical, el problema es que él, como muchos músicos, están entrando en el delito, en el pecado de desproveer al reggaetón de su contexto. Lo que pasa con el reggaetón es que su riqueza musical obedece a sus fines es el baile, es la fiesta. Es un producto del mercado, ¿sí me entiendes? Entonces no puede juzgarlo por ese sentido. Sin embargo, su riqueza musical, como todos los géneros musicales, ha entrado en una evolución y considero que en el momento, en este momento preciso, su riqueza musical es muy diferente y es bastante amplia. Tanto que conozco de los productores que entrevistamos como DJ Alexander, me contaba, yo no sé nada de música, dice él, y no, en realidad no sabe nada de música, sin embargo toca el piano de un nivel básico, y es increíble el nivel de profesionalismo y de complejidad rítmica que él imprime a esas canciones. O sea, en realidad hace cosas muy elaboradas que considero muy pocos músicos, sobre todo en esa facultad, podrían lograr con los conocimientos tan académicos que tienen. Entonces sí es un poco de debatir eso sobre el componente musical. Es más, acá en el proyecto mismo se exponen muchas de esos elementos que no se han estudiado antes, sobre la armonía, la melodía, el ritmo, sobre la estructura, las nuevas estructuras y formas de canto que hay, que el reggaetón creó, como el chanteo, ¿sí entiendes? Ese tipo de cosas. Entonces, al contrario, considero que como una música popular ha generado mucha evolución en muy poco tiempo, que eso es algo muy increíble. Y respecto a lo de lo lírico que habla el profesor también, es como todo, es que hay muchos géneros que han tratado igual o de maneras peores, o han tratado otros temas igualmente, digámoslo así, controversiales. Sin embargo, por así decirlo, fue lo que vendió. No sé, en el proyecto hay muchas cosas a favor, otras en contra, pero dice, en general, de una manera objetiva, pues intentamos exponer que eso no es lo principal y que, a pesar de todo, el reggaetón evolucionó, sobre todo en Colombia, y sobre todo los artistas colombianos fueron quienes le dieron el vuelco a lo que es la lírica y dejando un poco de lado esos temas.
Escuchemos una última opinión sobre el reggaetón y para analizarla también, porque ya esta opinión habla de pronto de los niños, de cómo puede ser la influencia en los jóvenes, y usted también analizó eso en el trabajo de investigación, entonces démosle paso a esa opinión.
No me gusta el reggaetón porque me parece que es un género musical donde la mujer no es valorada, donde el sexo prima ante todo, y siento que en las generaciones de hoy en día este género ha provocado que quizás los niños y adolescentes crezcan teniendo otra idea sobre el sexo, motivando mucho a que los jóvenes a temprana edad comiencen su vida sexual.
Bueno, ahí teníamos entonces una opinión que es algo incluso un poco fuerte, porque sobre todo es habla desde la influencia que puede estar generando este ritmo musical en los jóvenes y los niños. ¿Qué opinión tienes tú frente a eso?
Lo que pasa es que con esa opinión se está ignorando que no es solo el reggaetón el que está jugando con lo que es la crianza de los niños. Estamos hablando del cine, los medios, la prensa. Entonces me parece algo como en parte irrelevante. Además, el reggaetón se escucha en las discotecas, un niño no entra a una discoteca, se escucha en las casas, en las emisoras, ¿quién pone la emisora? Es algo de no se puede detener. Sin embargo, lo que yo dije ahorita es de abonar que el reggaetón ha evolucionado y ha dejado un poco de lado temas tan explícitos, por lo menos el reggaetón en Colombia. Sí, todavía lo hay, todavía hay artistas que tratan esos temas y todo, pero no me voy a decir mentiras. Yo, siendo pequeño, escuché reggaetón y pues no soy tan mala persona que digamos. y era más explícito en esos temas y es muy diferente el reggaetón de ahora, que tiene una connotación más rumbera. Entonces, como ves, es un tema bastante álgido de tratar.
Bueno, esta entrevista yo creo que le hace falta un poco más de música. Estamos hablando de música, estamos hablando de reggaetón, también estamos defendiéndolo como un género musical un poco, pero dentro del análisis musicológico que realizó Andrés, hay una canción que tiene gran importancia, es Me Liberé, porque tiene unos componentes que desde el país le añadieron a este género musical y que más adelante Andrés nos va a comentar.
Necesito hablar con alguien, mi pena contarle y desahogarme resulta que...
Ahí escuchamos entonces Me Liberé y pues Andrés, contanos un poco brevemente como de ese análisis también de esta pieza musical.
Esta canción es muy importante porque precisamente salió al mercado en el 2008, fue una de las primeras canciones de Yelcid, uno de nuestros exponentes del reggaetón, y tiene muchísimos elementos de lo que se puede encontrar en el libro, muchos elementos que reconocen ese reggaetón como colombiano, tanto la instrumentación, el ritmo, se siente reggaetón y ni siquiera tiene explícitamente la caja rítmica del reggaetón, la del dembow. Entonces es muy curioso cómo de una vez los artistas colombianos que empezaron a proliferar en 2008, 2009, para adelante, J Balvin, Raycon, ya venían de una vez produciendo reggaetón, pero con elementos muy propios, como melódicas durante toda la canción, menos rapeos, más armonía, instrumentación, como ya lo dije, instrumentación autóctona, no solo acústica, como una guitarra, no, también congas, todo ese tipo de cosas. Entonces esta canción da muestra de cómo Colombia aportó tanto al reggaetón de hoy. Un ejemplo, aportó tanto que llegó al momento de producir Mi Gente, la canción de J Balvin, que se lanzó hace 2 meses y ya destronó a Despacito como la canción más oída en Spotify. Es algo sin precedentes porque precisamente hoy a mediodía veo en las noticias cómo Despacito es la canción que con más reproducciones de toda la historia en YouTube, pero Mi Gente, y fue lanzada en enero, y Mi Gente logró eso en 2 meses en Spotify. Entonces es algo muy increíble lo que el reggaetón de Colombia ha logrado, empezando porque es la primera canción enteramente en español en lograr esta hazaña, y es un cantante colombiano. Pero como dice J Balvin, su música, él es latino, no dijo colombiano, dijo soy latino, hago música no solo para Latinoamérica, sino para el mundo. Mi música se puede escuchar en todo el mundo. Y su canción puede hablar de ello, con todo lo que ha evolucionado el reggaetón.
Bueno, yo creo que ese es un tema muy interesante, muy amplio. Además, estamos aquí pues muy motivados escuchando a Andrés hablar sobre su trabajo de investigación, además un trabajo que llevó mucho tiempo, que no se realizó de la noche a la mañana, que además contó con la asesoría de Alejandro Tobón, él es el vicedecano de la Facultad de Arte. Bueno, ya para despedir, para cerrar, hablemosle un poco de la tesis. ¿Cómo es el nombre de la tesis, del trabajo de investigación, para aquellas personas que quieran ir y consultar más ampliamente sobre este tema, que además levanta como muchas aristas, porque se habla de lo social, se habla también del arte, se habla de la música? Entonces, ¿cómo se llama este trabajo de investigación?
Mi proyecto de grado se llamó El Reggaetón, Historia y Evolución Musical en Medellín. El proyecto sí tuvo mucho tiempo de trabajo, fue muy meticuloso, es demasiado detallado. Cualquiera puede leerlo y entender todo acerca de esto, desde las palabras más sencillas hasta las más complejas, y cualquiera de los nombres ahí están explicados. El proyecto se hizo de tal manera que este año es uno de los representantes a nivel nacional en el concurso nacional Otto de Grave, en la categoría Artes y Letras de la Universidad de Antioquia. Es uno de los representantes, estamos esperando a ver el veredicto como mejor proyecto de grado 2016. En esa categoría. Entonces, eso da muestra de la calidad de este trabajo.
Andrés, pues no resta sino ya agradecerte este espacio, esta amena charla que tuvimos, y pues te deseamos muchísimo éxito con el premio Otto de Grave, que ojalá te lo lleves. Y bueno, y esperamos tenerte en otra oportunidad por acá para que nos cuentes más sobre el reggaetón. Y llegamos así al final de Horizontes, pero antes les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan y puedan estar enterados de todos los eventos que tenemos preparados para ustedes, como siempre, como cada semana. En Facebook recuerden que nos encuentran como Artes UDA, en Twitter como @artesuda, en YouTube como Artes UDA y en Instagram como artes-uda.
Recuerde también que pueden ingresar a la página web de la Facultad de Artes, artes.uda.edu.co, y seguir allí todos los programas de Horizontes que hemos realizado. Muchas gracias por escucharnos un domingo más. Este es Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Un buen domingo para todos.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.